En esta mañana, hermanos, vamos a regresar al Evangelio según San Mateo, donde dejamos ahí hace tiempo atrás, meses atrás, cuando empezamos este tiempo del engaño político que le ha llamado la pandemia. Dejamos atrás el Evangelio de Mateo y miramos otros pasajes. Hoy vamos a regresar al Evangelio según San Mateo, capítulo 13. ¿Por qué no me acompañan de pie, hermanos? Si pueden, les pido en reverencia a la palabra del Señor. Y estamos terminando el capítulo esta mañana con la ayuda del Señor, Mateo 13. La última porción, versículo 53. En adelante, con reverencia ahí, vemos lo que la Escritura de Dios, la palabra de Dios nos dice. Mateo 13, 53 dice: Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de ahí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Damos gracias, Padre. Esta mañana te alabamos de nuevo. Te exaltamos, Señor. Te agradecemos, Señor. Queremos elevar tu nombre. Queremos honrarte, Señor. Y hay tantas razones para hacerlo, Señor. Eres digno. Has sido bueno con nosotros, has derramado tu amor en nosotros, has sido fiel con nosotros, tu preciosa gracia. Hemos visto tu cuidado en nuestras vidas día tras día. Aquí estamos hoy simplemente porque has sido bueno. Has proveído para todas nuestras necesidades abundantemente. Señor, has sido tan bueno con nosotros. Gracias, como recordamos hoy, por esa obra preciosa de Cristo que ha hecho por nosotros. Completamente quitó todo nuestro pecado. Pagó toda la deuda. Ahora podemos acercarnos delante de tu presencia y nos acercamos con manos vacías, pues no hay nada bueno en nosotros, no hay nada que podemos ofrecerte. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente en nuestras vidas para darnos la habilidad y acceso de ahora acercarnos a tu presencia. Y sabemos que nos amas. Sabemos que no nos rechazarás. Sabemos que ahora nos has adoptado a la familia de la fe y somos tus hijos, hijos amados y preciosos, que nos cuidas y nos guardas, velas sobre nuestras vidas, sobre nuestras almas día tras día. Gracias, Dios mío, por este día precioso, primer día de la semana. Con gozo hemos venido a celebrar a Cristo, tu Hijo, quien dio su vida por nosotros, que resucitó en victoria y su victoria es nuestra victoria. Gracias por la oportunidad de cantarte y alabarte. Es un gozo para nosotros de reunirnos y tener compañerismo con nuestros hermanos y hermanas y recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros y ahora también de abrir juntos tu palabra y esperar escuchar tu voz que nos ha de hablar a nuestras vidas. Pedimos de tu ayuda, pedimos, Señor, que tu Espíritu pueda iluminar nuestras vidas, nuestro entendimiento, que Él sea nuestro Maestro. Completamente dependemos de ti en nuestras vidas, que hagas esa obra, que ministres a nuestras vidas, que tu palabra pueda llegar a lo más profundo de nuestro ser y pueda producir un fruto que te ha de agradar. Gracias por el privilegio de conocerte, te amamos, te alabamos y te pedimos todo esto en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Hay un hombre en la historia de la iglesia que ustedes lo conocerán, han escuchado hablar un poco de él. Este hombre se llama Nicolás de Myra. Nicolás de Myra era un anciano, un pastor en lo que hoy en día es Turquía. Pero ustedes lo conocen mejor como Santa Claus. En aquellos tiempos este hombre era real, no como los mitos que escuchan hoy en día. Santa Claus sí existió, se llamaba Nicolás de Myra, era muy generoso y benevolente y por eso han surgido ciertas historias de él después de que la Iglesia Católica Romana lo canonizó y lo hizo un santo años después. En el año 325, si ustedes conocen la historia, una fecha importante, el concilio de Nicea o Nicea, en donde se reúnen cientos de obispos, pastores, ancianos de iglesias de todo lugar, todos acuden al llamado del emperador en el año 325 a este concilio a poner un fin a una herejía en aquel tiempo de un hombre que se llamaba Arius. Arius, que era lo que hoy en día en nuestros tiempos es un testigo de Jehová, una religión falsa, por supuesto. Él enseñaba que Cristo no era Dios, no era eterno, tuvo un principio. Se juntaron todos estos pastores y ancianos en aquel tiempo para básicamente poner un fin a este hombre y las herejías de él. Él mismo era un anciano, un pastor de la iglesia en Alejandría. Y se reúnen todas estas personas, incluyendo Santa Cruz está presente. Ahora, no se lo imaginen gordo, vestido de rojo con la gorrita y con regalos. Santa Cruz era un hombre de Dios. Se acerca él delante de todas las personas cuando está hablando Arius, queriendo defender su posición, y siempre se me hace muy chistoso imaginarme, Santa Cruz se acerca a este hombre, a Arius, y le da una cachetada. Le da de cachetadas enfrente de todo el concilio. Ahora, no era recomendado ese tipo de práctica, pero lo hizo, porque Santa Cruz, no como se lo imagina, nomás le gustaba dar regalos, también le gustaba dar cachetadas. Pero lo hizo ese hermano, Nicolás, porque amaba a Cristo. Amaba a Cristo, la persona de Cristo. No solo creía en Cristo, y no solo es importante creer en Cristo, es importante qué es lo que creemos acerca de Cristo. Es decir, ¿quién es Él exactamente? No solo es decir, creo en Cristo, pero ¿quién es Cristo? ¿Qué es lo que creemos acerca de Él? Bueno, esta mañana, hermanos, vamos a estar hablando de lo opuesto a creer. En el versículo 58, el último versículo de Mateo 13, ahí donde estamos, dice que Cristo no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad. Aquí hay un grupo de personas que tienen incredulidad, son incrédulos, no creen. No creen en Cristo, o al menos no creen correctamente acerca de Cristo, que es igualmente malo. No creer en Cristo o no creer correctamente acerca de Cristo. Recuerden, hermanos, que cuando hablamos de ser un creyente y no un incrédulo, no es solo que digo que creo que existe Cristo, que era una persona, todos creen eso. Estas personas aquí en el texto lo creen, Cristo está delante de ellos. La pregunta es, ¿quién es Él? ¿Creen realmente que es quien dice ser Cristo? Así que esta mañana vamos a hablar sobre el peligro de la incredulidad, es el tema esta mañana, el peligro de la incredulidad, por qué es tan importante creer en Cristo y qué sucede si usted no cree en Cristo. Y es importante notar al empezar, hermanos, que no solo estamos hablando de falsas religiones, que también hablamos de ellos, no solo estamos hablando de ateos que no creen en Cristo, no creen en Dios, estamos hablando de personas religiosas como estas en el texto, en iglesias hoy en día, que dicen creer en Cristo, pero realmente no creen. Tienen un falso concepto de quién es Cristo, de la obra de Cristo, de su persona, aunque están en las iglesias. Pero realmente no conocen, realmente no creen a Cristo. Juan 1:11, ustedes recuerdan, Cristo se dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué es tan importante, hermanos? Porque si usted realmente cree, usted es un hijo de Dios. Pero la única manera de realmente ser un hijo de Dios es realmente creer. Que usted no sea un incrédulo, que no haya incredulidad en su vida. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Usted cree? ¿Es un hijo de Dios? ¿Tiene vida eterna? Usted no cree, la ira de Dios está en su vida. La ira de Dios está sobre usted si usted no realmente cree. Y de nuevo, no solo decir que cree que existe, pero cree quién es Jesucristo realmente y lo que Él ha hecho. Juan 7:38, nomás leí unos pasajes aquí en Juan para que entendamos la importancia. El que cree en mí, dice Cristo, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¡Qué hermoso! ¿Usted cree? Hay agua viva dentro de usted. Juan 8:23, no, nomás leo uno más ahí. Juan 8:23 dice: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Este es Cristo hablando. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo, pero os dije que moriréis en vuestros pecados. Cristo dice: moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿No cree en Cristo? ¿No creen quién es Él? Dice Cristo: ustedes morirán en sus pecados. Esa es la diferencia entre la salvación y la condenación. Que usted crea realmente en quién es Cristo y qué es lo que ha hecho Cristo. Y si usted no cree, si usted no es un creyente, usted está bajo la condenación, bajo la ira de Dios. Usted puede estar en la iglesia, usted puede vivir en el mundo, puede ser un fariseo, puede ser un religioso, puede asistir a la iglesia y puede decir que cree en Cristo y puede vivir exteriormente, moralmente, más o menos bien. Pero no creer en Cristo, realmente creer en Él, es la condenación y usted morirá en sus pecados, dice Cristo. Tiene que creer, hermanos, que Cristo es el Mesías, el prometido, el Hijo de Dios. Tiene que creer que Dios, que Cristo es Dios en carne, que Dios se encarnó. Para eso fue el concilio en Nicea. Tiene que creer que dio su vida en la cruz, era Dios, el encarnado, perfecto, sin mancha alguna, que vivió perfectamente, que fue a la cruz, que dio su vida ahí por nosotros, que resucitó. Su obra es completa y perfecta. Y las implicaciones de todo eso, hermanos, es lo importante, es que ahora, como hemos cantado, usted está descansando en Cristo. Usted no se quiere salvar. Porque si usted se quiere salvar, usted quiere vivir por obras de la ley, usted quiere salvarse por su vida, es porque no ha entendido quién es Cristo y su obra, es porque no es un creyente en Cristo. Si usted no ha entendido la magnitud de quién es Cristo, que dio su vida y que por tanto es digno de que nosotros demos nuestra vida a Él completamente, que Él es no solo el Salvador, pero también el Señor. Él es Rey y yo tengo que postrarme delante de Él en obediencia y vivir toda mi vida para su gloria. Tiene que ser número uno en mi vida. Fácilmente, obviamente, tiene que ser en mi vida el que está reinando. Si eso no es real, es porque no conoce a Cristo, porque realmente no cree en Cristo. Nomás tiene una religión que le permite decir creo en Cristo, como estas personas. Pero realmente no lo conoce, realmente no cree. Ese es el peligro de la incredulidad, por lo cual tenemos que asegurarnos que creemos y quiénes son los que realmente están creyendo y quiénes son los incrédulos. Así que, si ven conmigo aquí el pasaje, hermanos, vamos a hablar de este peligro, el peligro de la incredulidad, y vamos a dividirlo en tres partes. Primeramente, vamos a ver que la incredulidad exagera. ¿Por qué es tan peligrosa? Porque la incredulidad exagera. Es decir, que el nivel de la incredulidad, si lo puedo poner así, es muy alto. No hablamos de una incredulidad, ¿verdad?, que es común, que es ordinaria. Estamos hablando de un nivel muy alto, una incredulidad que no es lógica, que no tiene sentido. Que no tiene sentido no creer en Cristo. Ese es el nivel de la incredulidad, que exagera, porque no tiene sentido no creer. Hay veces, hay circunstancias donde es bueno ser un incrédulo. Pero no en cuando se trata de Cristo. Aquí en el mundo hay muchas circunstancias, eventos, donde es bueno ser un incrédulo, pero no cuando se trata de Cristo. Si usted viene hoy y me dice que este fin de semana usted fue a la montaña y que andaba caminando por la montaña y que de repente salieron dos tigres y asaltaron a las personas y usted agarró un tigre de cada mano, ¿verdad? Y les pegó y salvó al mundo, ¿verdad? Toda la gente. Yo voy a ser un incrédulo, hermanos. No exactamente le voy a creer inmediatamente, ¿verdad? Porque conozco aquí a algunas personas, no voy a decir los nombres, ¿verdad? Pero a veces le gusta contar unas historias que uno dice, pues no estoy seguro exactamente si eso sucedió como lo contaron, ¿verdad? Hace como un mes atrás estaba en Yosemite y les platiqué a algunos que eran como las 4 de la mañana oscuro, oscuro, no hay nada de personas absolutamente en medio de una montaña, y volteo a ver al cielo y veo una fila, un desfile de luces, brillantes, grandes, enormes, persiguiéndose por todo el cielo. Era un incrédulo, no estaba exactamente pensando, averiguando, mi mente estaba dando vueltas, ¿verdad? ¿Qué exactamente es lo que estoy viendo, verdad? No sé qué le habían echado al agua que estaba tomando mientras estaba manejando en camino, ¿verdad? Pero cierto nivel de incredulidad y no creerse todo lo que el mundo, las personas dicen, es bueno. Pero esta es la diferencia. No cuando se trata de Cristo. Si a usted le cuesta creer en Cristo, es porque el nivel es un nivel exagerado de que no puede creer en algo tan lógico, tan simple, tan real como lo es la persona de Cristo y lo que ha hecho Él. La exageración es impresionante, es sorprendente. Y si mira conmigo ahora sí el texto, versículo 53, ahí empezamos. Es una exageración impresionante porque nos sorprende, deja con la boca abierta a las personas. Aconteció que cuando terminó Jesús de hablar todas estas historias, las parábolas que ha contado en todo este capítulo, si usted recuerda un poquito el contexto, hermanos, que Cristo ha estado predicando parábolas y parábolas, hablando de lo que es el reino de Dios, porque hay una confusión entre los discípulos y las personas, y la razón es, hermanos, rápidamente, si usted recuerda el contexto, es porque ha iniciado y ha incrementado la oposición en contra de Cristo. Están diciendo que tiene un demonio, ¿recuerdan? Cristo envía a sus discípulos, ahí si puede dar vuelta rapidito, capítulo 10, versículo 5, envía a los 12, dice que envió Jesús. Mateo 10, 16 les dice, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Dice, va a haber oposición. Mateo 12, 10, ahí nomás recorriendo rápidamente, les dice que le hacían preguntas para poder acusarle. Mateo 12, 14 dice que salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Le quieren destruir. Y Mateo 12, 24 dice que tiene un demonio. Tiene un demonio. Y Cristo cuenta todas esas historias diciéndole, miren, va a haber oposición. Algunos van a creer la palabra como la semilla que crece pero se muere rápidamente. ¿Recuerdan? El reino es como la semilla de mostaza también. Que al principio empieza muy pequeño, no pueden ver frutos, de repente va a explotar, ¿verdad? Es lo que está contando, o como los ángeles, el trigo, la cizaña, tienen que esperar hasta el final para ver el resultado final, porque aquí en el mundo va a haber mucha oposición. Ahora este es el punto, hermanos, que Cristo está aquí en medio de oposición, y ahora se va ahí, dice el versículo 53, se fue del lugar de oposición, esa es la idea ahí, de donde hay mucha oposición. Y ahora, versículo 50, 54, y venido a su tierra. El griego dice su patria, su lugar de nacimiento es Nazaret. Ahora va a regresar a casa y ahora les va a enseñar ahí en la sinagoga a ellos. La idea, hermanos, es como de decimos nosotros, hogar, dulce hogar, así decimos, ¿verdad? Hogar, dulce hogar. Cristo anda lejos, hay mucha oposición, ahora se va a regresar a casa, a donde se supone que va a encontrar manos abiertas. Se supone, es su tierra. Ahí están sus amigos, familia, su madre, sus hermanos, con los que él ha crecido desde la niñez en Nazaret. Se espera que usted va a llegar ahí, Cristo va a llegar ahí y va a encontrar manos abiertas, lo van a aceptar y va a poder descansar ahí Cristo. Pero ¿qué es lo que sucede? No lo aceptan. Lo rechazan. Hay incredulidad ahí. Y ese es el punto, que la incredulidad ahí es una exageración, y es una exageración impresionante, porque en donde usted esperaría que lo van a aceptar, aún ahí no lo aceptan. En donde usted hubiera pensado, ahí lo van a recibir con manos abiertas. Ahí van a estar contentos que Cristo ha regresado a su tierra. Entre las personas que lo conocen a él, o que piensan que lo conocen, aún ahí va a recibir oposición. Están, dice el versículo 54, maravillados de la sabiduría y los milagros de Cristo. Y la palabra maravillados no es para decir como algo bueno. No es algo bueno, simplemente es que no pueden creerlo. ¿Cómo es posible? Están sorprendidos. ¿Cómo es posible que este sea Cristo, el que conocemos nosotros? Y no lo aceptan, también lo van a rechazar por la incredulidad que hay en esas personas. Es posible, hermanos, como estas personas, estar tan cercas a Cristo. Es posible estar tan cercas a Cristo y al mismo tiempo estar tan lejos de Cristo. Esa es la lección. Es exagerado, impresionante el nivel de incredulidad en las personas. Que es posible, hermanos, que usted aquí en esta mañana, que usted esté tan cerca a la verdad, usted esté tan cerca a Cristo y al mismo tiempo está tan lejos de Él. Es posible que usted venga a la iglesia y esté en los servicios y en las reuniones, que haya crecido en un hogar cristiano y usted es muy religioso. Es muy posible, está tan cerca y al mismo tiempo está tan lejos de Cristo. Es lo que está diciendo Cristo. Ese es el nivel de esta incredulidad que miramos continuamente en las iglesias, personas y personas que usted pensaría que son las que más aman al Señor, porque conocen a Cristo, piensan que conocen a Cristo, están maravillados de su obra y de la palabra, pero en realidad están lejos. En realidad están tan lejos de Jesucristo. Marcos 6:6, hermanos, aquí está esta historia igualmente. Los que pueden dar vuelta rápido, ahí Marcos 6:6 dice que Cristo estaba asombrado de la incredulidad de ellos. En esta misma historia, ahí Jesús regresa a su tierra en Nazaret y Marcos 6:6 dice que estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Usted puede leer la historia en Lucas 4, hermanos, esta misma historia. Y al final de Lucas 4, versículos 29 y 30, dice que lo quieren matar a Cristo. Aquí, su propio pueblo, los que usted pensarían que amarían a Cristo, estaban maravillados de Él y lo quieren matar al final de Lucas 4. Cristo, Él mismo dice que está asombrado, sorprendido. ¿Cómo es posible este nivel exagerado de incredulidad de que me rechacen a mí conociéndome desde la niñez? Gálatas 1:6, Pablo también, maravillado, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia. Pablo también, ¿verdad? Estoy maravillado, ¿cómo es posible? Ese es el asombro, ese es el nivel de exageración de que si usted le ha pasado como a mí, uno se asombra de mirar y ver. Si, ¿cómo es posible que personas le dejen a Cristo, que se alejen de Él, que dejen la iglesia, que abandonen la fe? ¿Cómo es posible tantas personas que escuchan y que parece que nunca realmente entregan su vida al Señor? Es asombroso de que tienen a Cristo tan cerca y al mismo tiempo están tan lejos. Usted pensaría que serían los primeros en la fila, los primeros en llegar y alabar y servir y dar toda su vida por la causa de Cristo, y son los últimos en línea. Es asombroso de una manera negativa en ver que están tan cerca de la verdad y viven como que vivieran en la mentira. Son esas personas que usted los mira y participan, pero como que nunca realmente permanecen o pertenecen. Están dispuestos a participar, pero usted tiene sentido de que nunca realmente permanecen al grupo. Nunca realmente pertenecen a la iglesia. Están dispuestos a venir y participar y jugar el papel de religión, como estos fariseos y este grupo de personas aquí. Están dispuestos a jugar el papel de religiosidad y participan de vez en cuando. Están dispuestos a cooperar con lo que sea necesario. Participan, pero usted y yo sabe que realmente no permanecen, no pertenecen. Realmente no son. Son incrédulos. No realmente creen quién es Cristo y la magnitud de Cristo para dar toda su vida a ese Salvador tan precioso. Cristo mismo está maravillado. ¿Cómo es posible? Pablo, maravillado. Ese es el nivel de exageración aquí. La exageración es impresionante y también si mira el versículo 54, es innecesaria. también es innecesaria. Porque el versículo 54 dice que ellos están maravillados y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? La evidencia está ahí. Lo pueden ver. No hay necesidad de ser un incrédulo. Ellos son testigos. Han escuchado a Cristo. Y jamás un hombre ha hablado como Él. Ven la sabiduría que sale de su boca. Ven sus obras, ven el poder que hay en Cristo. No hay ninguna excusa. Oh, pero el pecador siempre buscará una excusa. El pecador que rehúsa creer siempre buscará una excusa, siempre buscará una razón para no creer realmente. Estos son estas personas. No hay necesidad, la evidencia está claramente ahí, pero el problema nunca ha sido de evidencia, el problema nunca ha sido que falta evidencia, el problema nunca ha sido de la mente, el problema siempre ha sido el corazón. Cristo dijo en Juan 3:19, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, que dice, amaron más las tinieblas que la luz. Aman, el problema es que aman más la maldad, aman más el pecado, aman más el mundo y lo que le puede ofrecer vanamente ese mundo, todo lo que se ha de quemar un día, los pecadores lo aman más que al Salvador perfecto, lleno de compasión, que es Cristo. Por eso es exagerado. Y esa pregunta, hermanos, no es una pregunta inocente. ¿De dónde tiene esta sabiduría, estos milagros? No es como que no saben que Cristo se ha presentado, les ha enseñado, Cristo les ha dicho quién es. Cristo les ha enseñado de dónde viene la sabiduría y los milagros. Viene de Dios, viene de lo alto. Él ha descendido, Él es el pan que ha descendido del cielo, lo ha enseñado. Ellos simplemente están buscando desesperadamente una excusa, porque el pecador siempre busca una excusa, siempre busca una salida para escaparse. Y no hay razón alguna. Tantas pruebas, tanta evidencia, tenemos esta palabra santa que hemos estudiado nosotros, la escritura de Dios, tenemos la arqueología, la ciencia, etc. El hombre simplemente rehúsa realmente creer porque ama las tinieblas. Regresando a Juan, hermanos, que ahí es donde he estado mucho tiempo. Juan 5:38, si lo puede buscar o lo leo, dice que Cristo hablando, dice que no creemos en mí, a quien Él envió, vosotros no creéis, dice. Juan 5:47 dice, si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Por lo menos son consistentes, dice Cristo. No creen en Moisés, no creen en los profetas, tampoco creen en Cristo. Son consistentes, no creen en Pablo, no creen en Pedro. Ese es el nivel de la incredulidad. Juan 6:36, Juan, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Aunque me han visto, dice Cristo, aún no pueden creer. Juan 10:37. Juan 10:37 dice, si no hago las obras de mi Padre, dice, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed en las obras, para que conozcáis que creáis que el Padre que está en mí y yo en el Padre. Y el último, Juan 12:37. Juan 12:37 dice, pero que mire qué triste, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, no creían. A pesar de que había hecho tantas señales, dicen, todavía no creían en él. No querían creer. No hay razón, es innecesario, pero la incredulidad, ese nivel, continúa exagerando y exagerando para simplemente no creer en Cristo. Y es que es difícil creer. De la perspectiva de Dios, sin Cristo las personas donde estábamos usted y yo un día estábamos muertos, dice la escritura. El corazón nosotros era necio, duro, hecho de piedra, dice la escritura, ¿verdad? Jeremías 17:9, que el corazón era engañoso, perverso, más que todas las cosas, ¿verdad? Si no fue por ese poder del Señor que vino y nos rescató y abrió nuestros ojos y nos permitió ver ahora. Aparte de ello, estas personas son incrédulas y permanecerán así porque ese es el nivel. Incredulidad exagera. Número dos, y regresan conmigo al texto, la incredulidad también engaña. Engaña. No solo exagera, también engaña. Estas personas están en la oscuridad. La incredulidad no les permite ver la realidad. No pueden ver realmente quién es Cristo y lo que ha hecho, porque la incredulidad siempre engaña. Y lo vemos aquí en su confusión. Vemos que están confundidos. Versículo 55 dice que no es este, las preguntas que hacen, no es este el hijo del carpintero. No se llama su madre, dice María, y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? Es como que no saben qué decir. Están completamente confundidos, no saben qué decir, no saben qué creer. Hay una división en su mente, en su vida, que por un lado ellos saben y ven y pueden reconocer que Jesucristo no es un hombre normal, es especial, obviamente, pero por el otro lado simplemente no quieren creerlo. Entonces, como que está en medio. Pues sabemos que no es simplemente un hombre, pero tampoco quiero creer quién dice que es y dar mi vida a él y decir que él es mi rey. Por eso hacen todas estas preguntas. Pues no puede ser, dice. ¿No es este el hijo del carpintero? Marcos 6, nomás para información a propósito, dice ahí que Jesús mismo, él también era un carpintero. Ahí Marcos 6, la historia ahí igual. O sea que el padre era un carpintero, José, y también Cristo era un carpintero. La palabra en griego no necesariamente es un carpintero, puede ser alguien que trabaja con herramienta, con piedras, pero más probable y más común es un carpintero, José, y también Cristo. Y después habla de su madre y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judá, y sus hermanas. Y la idea aquí es que es común y corriente Jesús. Tiene sus padres, tiene su madre, los conocemos, no hay nada especial en ellos. No hay nada especial. La Iglesia Romana Católica desesperadamente intenta decir que la palabra para hermanos y hermanas en el versículo 55 y 56 no realmente significa hermanos o hermanas, significa un primo lejano o algo por el estilo. Están desesperados por decir eso para permanecer, para poder permanecer, continuar su falsa doctrina de que la Virgen María siempre permaneció una virgen, un argumento muy lejano, olvídese, creo que dos veces se traduce como un primo en escritos lejanos, ¿verdad? Pero tienen que buscar algo desesperado para intentar de continuar con la mentira que creen ellos. Pero aquí nomás el texto está diciendo, mira, ahí está su madre, tenemos sus hermanos, y conocemos un poco de sus hermanos, más adelante se convierten, y van a creer en Cristo en la historia. Aquí todavía no. Pero dice aquí Mateo, estos hombres, mire, no hay nada especial. No hay nada especial en Cristo. Y esa va a ser la excusa que voy a usar para mantenerme en medio. De que yo sé que Cristo es especial, pero esta es la excusa que puedo usar en este preciso momento para simplemente decir que no he de creer yo en Cristo. Siempre, hermanos, es el peligro de la incredulidad y cómo engaña a las personas, porque los hace pensar de que puedo permanecer en medio. Puedo permanecer en medio. Puedo ir a una iglesia, puedo ser un poco religioso, puedo decir que creo en Dios, ¿verdad? Con tal de que no me escuche muy mal en decir de que pues no creo en Dios, ¿verdad? Yo ando por las calles, como me imagino que usted también, ¿verdad? Le gusta andar un poco de vago en la calle. Usted habla con personas, ¿verdad? Y las personas, todos, la mayoría dicen, pues, yo creo en Dios, sí, todos son creyentes, ¿verdad? Todos son creyentes, yo creo en Dios, ¿verdad? Creo en Cristo, a veces voy a la iglesia, soy religioso, o dicen hoy en día, soy espiritual, pero no soy religioso, lo que dicen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por un lado intentan decir, mire, sí creo, pero por otro lado realmente no creo. Me parece que ayer o antier estaba hablando con un hombre y me estaba diciendo, Dios te bendiga, Dios te bendiga. No, dice, que Dios te bendiga. Y después continuamos hablando y después está hablando y puras palabras que no puedo repetir en este momento, este día, en este lugar, y que pues en realidad nunca es bueno repetir. Por un lado, aquí palabras profanas, malas y sucias, y por el otro lado me repite como dos veces, y aun cuando me despedí, que Dios te bendiga, me dice. Ese es el estado, hermanos, en cuando nos encontramos. Personas que quieren estar en medio. No quieren decir que no creo en Cristo, pero tampoco quieren realmente creer en Cristo. Quieren estar en medio. Y se han engañado. Viven en esa oscuridad, en ese mundo de confusión, pensando que son cristianos cuando realmente no son cristianos, teniendo una mala idea, un falso concepto de lo que realmente es conocer a Cristo. Y pueden venir a las iglesias, una iglesia como esta, y venir y pensar que son cristianos, ¿verdad? Porque voy a la iglesia, mi familia es cristiana, y en su mente dicen, bueno, pero realmente no tengo que tomarlo en serio, ¿verdad? No tengo que ser un fanático, ¿verdad? Voy es cuando puedo, voy y participo sin realmente permanecer, ¿verdad? Voy ahí, pero no tengo que realmente hablarle a mis amigos de Cristo. No es necesario compartir el evangelio. No tengo que decirle a nadie. No tengo que vivir de indiferente. Nomás está bien el domingo. Esas son estas personas. Son religiosos, engañados por un nivel de incredulidad que piensan que son, pero realmente no creen, realmente no han conocido a Cristo. Están confundidos. Y mire, no solo vemos su confusión ahí, quiero que mire su conclusión. ¿A cuál conclusión llegan? En el versículo 57 dice, se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Se escandalizaban de él, se escandalizaban. La palabra ahí, hermanos, casi siempre se traduce en los evangelios como tropiezo, como un tropiezo. Más adelante en Mateo 18:6, recuerdan que Cristo dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos cristianos, dice, mejor le fuera que le atasen una piedra de molino. La palabra ahí, tropezar, es la misma palabra que encontramos aquí para escandalizar. Más atrás en Mateo 5, usted recuerda el pasaje de Mateo 5:29, donde Cristo dice, si tu ojo, ¿recuerdan? Si tu ojo te es ocasión de caer o de tropezar, es la misma palabra aquí para escandalizar, tropezar o caer. La idea es de llevar a un mal. Que usted cae en pecado, usted tropieza, causa que alguien tropiece en pecado, lo va a llevar a un mal. Esa es la idea siempre, que usted va a causar a alguien, lo va a llevar hacia un mal, no algo bueno. Pues aquí dice que Cristo, cuando les predica y los enseña, por la incredulidad que hay en ellos, ellos ven a Cristo. Y eso es lo asombroso, ¿verdad? De que en vez de que Cristo los lleve a un bien, Cristo los lleva a un mal. No por culpa de Cristo, por culpa de su incredulidad. Porque es lo que sucede siempre. Lo más que usted se acerca a Cristo, o lo llevará realmente a conocerlo más, o en realidad se está alejando más de él. O se está afirmando más en su salvación, o peor, se está nomás condenando más. Está aumentando nomás la ira de Dios. Lo más cerca que esté a él y lo rechace, es lo que Cristo dice continuamente, ¿verdad? Peor, es peor. Esta es su tierra, Nazaret, aquí, su tierra. Si usted recuerda un poquito más atrás, capítulo 11, Capernaum, donde era también la ciudad, era como la base central de su ministerio. Mateo 11:20, miren, comenzó a reconvenir, comenzó a regresar y predicar en las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Estaban cerca a Cristo y no se arrepentían. ¿Y cuál es el juicio de Cristo? Dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en Cilicio y Ceniza. Lo mismo dice en el versículo 22. Por tanto, os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para ellos. Versículo 23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, porque Cristo estuvo ahí. Hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han sido hechos en ti, había permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo, Mateo 11:24, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Les va a ir peor, dice Cristo. Ustedes que están más cercas a Cristo, dice, les va a ir peor, porque estaban tan cercas a Él y aún lo rechazaron. Tan cercas y tan lejos. Es impresionante eso, hermanos, porque eso quiere decir, hermanos, que es mejor que usted hubiera sido un homosexual perverso en la ciudad, en Sodoma y Gomorra, que usted esté aquí hoy pretendiendo que es un cristiano y no lo es. Usted le va a ir mejor en el infierno si usted hubiera sido un perverso homosexual en Sodoma o en Gomorra, en Tidón o en Sidón, esas ciudades perversas. Es mejor que usted fuera eso, que usted venir y estar tan cercas a la verdad y al mismo tiempo estar tan lejos de él. El juicio es peor. Y ya lo que está diciendo Cristo, esa conclusión que los llevará a la condenación de estas personas. Y por eso Mateo 11, si no han perdido ahí un poquito más atrás, versículo 6, Cristo dice, Mateo 11, 6, y bienaventurado es el que no halle, la misma palabra es en griego, dice, bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí, el que no caiga por mí, el que no se escandalice por mí, dice Cristo, es bienaventurado. Usted es altamente bendecido, bienaventurado, si usted se acerca a Cristo y no lo rechaza, y no le causa peor, sino más bien le causa lo mejor, lo lleva a la bendición y no a la maldición. Es como un riesgo, tiene que acercarse a Cristo. Pero si no lo acepta, si lo rechaza y si no cree, el juicio que viene es peor. Esa frase en el versículo 57, no hay profeta, es como un dicho en aquel tiempo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Es como hoy en día hay los dichos que conocemos, ¿verdad? El que quiera azul, celeste, que le cueste, ¿verdad? Hay verdad en algunos de los dichos. En este hay mucha verdad porque Cristo lo repite, y cuando Jesucristo lo repite le da credibilidad, que no hay un profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. En todos los otros lugares lo van a honrar menos en su casa. Es como que decimos, todos los expertos vienen de afuera, ¿verdad? Los expertos, aquí no hay expertos, ¿verdad? Todos, si invitamos a alguien, todos ponen más atención, ¿verdad? Es un experto, ¿verdad? Porque invitamos a un predicador, ¿verdad? Así piensan las personas, ¿verdad? Todos los expertos vienen de afuera, los que son de casa, pues son común y corriente. Y ese es el peligro del cual está hablando Cristo. Que en todos otros lugares ven a Cristo como un profeta, pero no en su casa. ¿Por qué? Bueno, eso es lo que ya llamamos la familiaridad de la religión. Muy, muy importante, la familiaridad de la religión. Es decir, hermanos, que las personas están en una religión, en un sistema, una iglesia, un lugar como este. Y están tan familiarizados que piensan que conocen a Cristo. Piensan, pero es un falso Cristo. Y nunca pueden reconocer al verdadero Cristo. Al Cristo que es Salvador y Señor exaltado, que le está diciendo que tiene que dar toda su vida completamente a Él, y si no lo ama más que madre, que padre y que hermano, no es digno de Él. Pero tienen un Cristo pequeño, un Cristo falso, un ídolo, y están tan familiarizados con ese falso Cristo que nunca pueden reconocer al verdadero Cristo. Porque tal vez nacieron en un hogar cristiano, y que crecieron pensando que eran cristianos. Es una bendición nacer en un hogar cristiano, pero no siempre es aprovechado. Nacieron en un hogar cristiano, o en un lugar religioso, siempre rodeados de la Biblia, de conversaciones acerca de Dios, y iban a la iglesia, iban ahí, y se han familiarizado tanto que piensan que conocen a Cristo, que lo conocen, y realmente están tan lejos de Él. Pero no lo pueden ver por esa familiaridad que hay ahí. Y es lo que Cristo está diciendo. Ustedes están tan familiarizados conmigo, porque ese es su pueblo, esa es su tierra en Nazaret. Lo conocen desde pequeño, que no pueden ver la verdad de quién es Él. Es el peligro. Último, hermanos, el versículo 58. La incredulidad también elimina. No solo exagera y engaña, también elimina. Versículo 58 dice que Cristo dice, no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. La incredulidad siempre le va a quitar algo bueno. Hubiera podido tener algo mejor. Hubiera podido disfrutar de algo mejor, pero la incredulidad vino y lo eliminó, lo destruyó. Estas personas hubieran disfrutado de los milagros de Cristo, de la bendición de Cristo, de la sabiduría y la instrucción de Cristo en su presencia, en haber crecido con Él. Hubiera podido ser una ciudad magnífica. Hoy en día nadie ni sabe dónde está la ciudad. Ahí piensan que saben, pero nadie realmente sabe dónde se encuentra Nazaret. Capernaum es ruinas porque rechazaron a Cristo. Y Cristo dijo, mejor les fuera. Mejor es Sodoma y Gomorra que Capernaum. Hubieran podido haber tenido tanto, pero la incredulidad vino y lo eliminó. Y es lo que siempre hace la incredulidad. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Todos los que han creído han recibido la bendición de Dios. Todos los que son incrédulos han recibido maldición y maldición y maldición. Juan 11, hermanos. Pueden buscar conmigo, es un pasaje ahí interesante. Tal vez nunca lo había mirado de esta perspectiva. Juan 11, hablando de la resurrección ahí de Lázaro. Juan 11. Marta está ahí, recuerdan, versículo 38, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Juan 11:39, dijo Jesús, quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiele ya porque es de 4 días, Marta no quiere. Quita la piedra, dice, porque lo que ella sabe y piensa es que hay un olor fuerte dentro ahí de la tumba. Pero mira la respuesta de Cristo. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Y 43, Lázaro, ven fuera, y la gloria de Dios es mostrada en que Lázaro vuelve a la vida. Pero mire la pregunta de Cristo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Cristo, hermanos, lo que le está diciendo a Marta, si crees verás la gloria, si no crees no la verás. No es la gloria eterna, es la gloria ahí en la tierra, de ver la obra de Dios. La magnífica obra de Dios, esta esplendorosa obra de Dios. Pero dice Cristo, la única manera que la puedes ver, que la vas a ver, es si crees. En otras palabras, si alguien no cree, nunca se pone en esa posición de poder ver la obra de Dios en su vida. Si usted y yo no aprendemos a creer y vivir por fe, que es lo que es creer en Cristo continuamente, vivir una vida por fe, uno no puede ver la obra de Dios en su vida. Si usted, hermanos, vive por el amor al dinero y quiere acumular todo el dinero en este mundo que pueda y quiere acolchonar más y más su banco, ¿verdad? Quiere ir a la escuela 10 años para tener el trabajo que le va a pagar miles de dólares y desperdiciar toda su vida ahí y quiere aumentar su cuenta de banco, ¿es por qué? Es porque usted no quiere vivir confiando en Dios. Usted no quiere aprender a vivir por fe, que Dios será el que va a proveer. Y los cristianos dicen, yo confío que Dios va a proveer, pero si no, ahí tengo la cuenta en mi banco, ¿verdad? La cuenta va a proveer para mi vida. Vivir por fe es difícil. Vivir por fe es riesgoso. Cuesta y duele literalmente. Pero lo que Cristo está diciendo, hermanos, uno nunca puede ver realmente la obra de Dios hasta que uno viva por fe. Viva creyendo ejercitando la fe en el Señor. Es cuando usted, hermanos, y usted podrá testificar conmigo, es cuando usted está en un lugar, en una posición donde usted no puede hacer nada. Usted ve su debilidad en su totalidad. Como que sus manos están amarradas y no puede hacer nada, no hay rescate alguna. Y es cuando uno ve cómo Dios puede obrar en nuestras vidas. Es cuando uno ve la gloria de Dios. Oh, sí, de veras, Dios está conmigo. De veras, Dios es el que me fortalece y el que me ayuda y el que provee continuamente para mi vida. Pero el que no vive creyendo, el que no cree, nunca puede ver esa gloria de Dios. Siempre es eliminado el poder ver el poder de Dios en su vida. Hebreos, hermanos, y creo que vamos a terminar aquí esta mañana. Hebreos 11. Por supuesto, hermanos, vemos estos ejemplos. El autor de Hebreos está hablando sobre la necesidad de no alejarse de Dios, no alejarse de Cristo, y empieza especialmente a hablar sobre la fe en el capítulo 10. En el versículo 10, versículo 35, capítulo 10, 35, versículo 35, donde cambia aquí su dirección hacia la fe. No perdáis, pues, vuestra confianza, o sea, su fe, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El autor de Hebreos dice, ustedes están sufriendo persecución en el contexto aquí. Dice, miren nomás, permanezcan. Pacientes, dice, no pierdan su fe. Sigan confiando en el Señor. El Señor va a obrar a su tiempo. Esa es una vida riesgosa. Una vida riesgosa. Le está diciendo, vivan por fe, esperen en el Señor. No quieran solucionar ustedes sus problemas por sus propias fuerzas. Esperen, tengan fe. Y empieza el capítulo 11, ¿verdad? Por fe. Y ustedes conocen la fe. Pero mire, esta es la vida por fe. Hebreos 11, por no leer todo el pasaje, pero si van conmigo, versículo 23. Y quiero que mire, hermanos, esto es lo que usted va a hacer. Usted va a vivir como Moisés si usted tiene fe. La misma fe de Moisés es la misma fe que usted y yo te tenemos por la obra de Cristo. Por la fe, Moisés, versículo 23, cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Sabían que había algo especial por la promesa de Dios. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Ese es el prestigio del mundo, ser famoso. Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Esos hermanos, como hoy en día, que usted tenga la oportunidad de ser llamado, para no usar el nombre de nadie, ¿verdad? José Trump Jr., ¿verdad? Tiene el nombre del presidente, ¿verdad? Imagínese, hermanos, o alguien más famoso, si no le gusta el presidente, ¿verdad? ¿A quién no le quiere ser famoso, verdad? Que tenga 1 millón de perseguidores ahí en las redes sociales, ¿verdad? Que todos lo conozcan y las cámaras y el paparazzi detrás de uno. Ese es el orgullo, el ego de uno que anhela ser reconocido por el mundo, que digan, mire, wow, soy popular, todos me aman, todo el mundo me quiere. Moisés, por la fe, dijo no. Tuvo la oportunidad, si él hubiera querido, dijo no. El que está viviendo por fe, el que está viviendo creyendo en Cristo y creyendo en Dios, puede ver ciertas cosas que el mundo no puede ver. Y usted lo lee aquí en el texto, no hay tiempo. Usted puede ver su hogar eterno que se acerca. Y usted está pensando, yo voy con mi Señor. Yo no quiero esta fama del mundo. Yo no quiero ser popular como el mundo. Yo prefiero, versículo 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Yo prefiero sufrir. Porque mi mirada como un creyente, que estoy creyendo en Cristo y en lo que me ha prometido, yo voy mirando hacia el futuro. Yo miro algo mejor que lo que este mundo me enseña. Yo no puedo ser distraído por las superficialidades de este mundo, por las pequeñeces de este mundo. por todas esas falsas alegrías y pecados temporales de este mundo, las riquezas, versículo 26, mayores riquezas, el vituperio de Cristo, que los egipcios. El cristiano dice, yo he encontrado un tesoro escondido, que vimos ahí en Mateo. Yo he encontrado la perla preciosa. Yo no quiero ser rico como este mundo quiere que yo sea, que yo ame el dinero. Yo no anhelo ganarme la lotería y vivir y viajar por todo este mundo desperdiciando así mi tiempo. Yo tengo algo mejor. Tengo a Cristo. Es muchísimo mejor lo que dice Moisés por la fe, lo pudo ver. Pudo ver, por eso dejó a Egipto. Por la fe Rahab, por la fe Gedeón, por la fe Sansón, por la fe Jefte, por la fe. Ustedes miran cómo viven diferentes por la fe. En conclusión, hermanos, usted igual, si usted realmente es un creyente, si usted no es un incrédulo, usted realmente es un creyente, usted está creyendo, viviendo por fe en Cristo, usted vivirá diferente. Se podrá decir, como dice aquí el texto, por la fe Jacob, por la fe Rahab, usted tiene que poder decir, por la fe yo vivo así. Por la fe yo digo no a eso. Por la fe digo no a eso. Por la fe digo sí a eso y sí a eso. Y por la fe digo no a este mundo. Porque estoy conforme, estoy satisfecho con Cristo. No hay nada mejor que Cristo. Estaba mirando un periódico, se dice, un advertisement. Usted sabe donde un hombre busca una esposa, una mujer busca un esposo y van y ponen su nombre. No sé si lo han hecho, no es necesario que se delaten esta mañana. Pero hay un hombre allá en Oklahoma que puso ahí su nombre y dice, soy un granjero que trabaja en el campo. Soy un granjero, dice, y busco una esposa con un tractor. Busco una esposa con un tractor. Y después puso este hombre, por favor incluya una foto del tractor. No le importaba tanto la esposa, le importaba más el tractor para su negocio. Eso es lo que llamamos un hombre interesado, ¿verdad? Está interesado. Ahora el problema está, hermanos, que muchas personas están interesadas no en Cristo, quieren lo que Cristo les puede dar. Viven de la misma manera. Quiero venir a la iglesia, quiero ser religioso, pero estoy buscando que me dé algo. Yo quiero que me dé la vida que quiero, la vida que yo anhelo. No quieren a Cristo, no aman a Cristo, no están dispuestos a dar su vida por Cristo, no están dispuestos a dejar todo por la causa de Cristo. No, lo que quieren nomás es el tractor. Están interesados. Esa es la diferencia, hermanos. Si usted es un creyente esta mañana, usted simplemente ama a Cristo. Usted ama a Cristo, lo ama por quien es, lo ama por lo que ha hecho, por pecadores como nosotros, y usted encuentra su satisfacción en Él, porque Cristo es suficiente. Amén. Padre Santo, esta mañana te alabamos, Señor, te exaltamos una vez más porque eres nuestro Dios, porque nos das tu palabra preciosa que nos recuerda de qué precioso es Cristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias por su amor, gracias por su compasión, gracias Señor porque vino a este mundo y dio su vida en rescate por la nuestra. Qué grande obra, qué salvación. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande y tan preciosa? Ayúdanos, Señor, a ver la gloria de Cristo, a ver a nuestro Salvador exaltado en todo su esplendor y simplemente querer vivir para Él, exaltarle a Él, traerle gloria a Él, honrarlo a Él en todo lo que hacemos. Ser personas prontos para proclamar a Cristo y anunciarlo a este mundo, que necesitan que creer en Cristo, necesitan que dar su vida a Él y así obtener esa salvación tan preciosa. Perdón de nuestros pecados y una vida eterna por toda la eternidad. Gracias, Señor, por la salvación que nos has dado. Ayúdanos a vivir descansando en ella, disfrutando de ella y agradándote en esa salvación preciosa. Recibe todo el honor y toda la gloria. Lo pedimos en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén.